¿Puedo considerarte mi amigo Ceferino? Buenas.
Pero cómo no, me honra.
mi amigo Ceferino Reato en línea, gracias por atendernos, Cefe. Sé gracias que tus días vienen muy ocupados y en estos días más todavía.
Sí, claro.
Ahora, la compañera Cristina nos sacó un eje. Hoy, 10 años de la muerte de Néstor, y hay un libro tuyo, tal vez la forma más amplia y completa de entender qué pasó en esos días, que es el libro de, ¿cómo era que lo titulaste? Si me muero, ¿cómo es?
Entre comillas, salvo que me muera antes.
Bien, y ahora está dando vuelta un libro en donde te agradezco, me invitaste a ser uno de los que lo comentaba acá para la zona de Rosario, que es Los 70.
Los 70, la década que siempre vuelve, tienen muchos lazos en común.
Sí, sí, sí. Pero hay uno que te plantea un desafío. Vamos a hablar de esto, pero a mí me parece que el acto de ayer de Cristina está tratando de despegarla del velatorio, ha elaborado el duelo, evidentemente, despegarla de todo aquello y armar como un nuevo circuito, porque no es para nada casual que a 10 años de la muerte del marido y lo que con ella aparece, que presente una propuesta como la que presentó. ¿Se está liberando de su marido la compañera Cristina?
Sí, el libro es Salvo que me muera antes, que es una frase de Néstor Kirchner. Después tiene una bajada. La noche que, el día que murió el kirchnerismo.
¿Y nació?
El día que nació el cristinismo. Sí. Yo creo que Cristina es distinto que Néstor Kirchner, pero también es otra líder del peronismo, viste que algunos dicen que no lo es, sí, claro, como no, tiene la mayor cantidad de votos y ella lo hace notar casi dramáticamente, sí. en esa carta que es muy interesante. Sí, yo creo que es una carta que la despega más bien, entiendo yo, de las decisiones de fondo del presidente Alberto Fernández. Que recuerda que en este país el presidente tiene mucho poder y que el gobierno descansa en los hombros del presidente. Le dice, en otras palabras, pibe, el gobierno es tuyo, vos sos el presidente, ponete los pantalones largos. Si no podés es otra cosa, pero no me vengas a echar la culpa a mí. ¿Qué es lo que hacía Alberto a través de sus voceros en las notas que hemos podido leer este fin de semana y ayer mismo? Fuente del gobierno dicen, Cristina no lo deja gobernar al presidente, ¿no?
era un binomio, cualquiera que entienda de la mínima álgebra y de binomio presidencial y de qué dice la Constitución, sabe que eso es un binomio. Puede haber desarreglos, hay históricos desarreglos. Cámpora al gobierno, Perón al poder, fue un desarreglo. Ilía presidente, Balbín presidente de la UCR, fue otro desarreglo.
Claro.
Ha habido desarreglos. Puedo citar.
Esto es un desarreglo. Ahora la crisis es tan grande que por ahí el presidente podría aprovechar esto y decir, sí, así que yo soy el presidente y gobierno. Y la verdad que yo creo que la crisis es tan grande que uno debería esperar y, bueno, goberne. Porque sola la crisis seguro que no se arregla.
Sí, hasta ahí sabemos eso, ¿no? Pero lo sabemos nosotros mirando de fuera. ¿Lo saben ellos? ¿Están incursos en la realidad o están incursos en la vida de palacio, por decirlo de un modo que se entienda?
Sí, es difícil, ¿viste? La vida de palacio te asfixia, te hace creer que estás vivo y resulta que te estás cocinando a fuego lento. Pero de todos modos son personas experimentadas. Alberto es un político experimentado, profesional. Lo que yo no sé de qué manera está hecho, pero ya lo vamos a ver pronto, porque la cuestión es tomar decisiones, ¿viste? Uh-huh. El peronismo siempre ha sido una fuerza decisionista. Muchas veces se equivoca, pero a algún lado te lleva, y la peor sensación que puede dar Alberto es que no te lleva a ningún lado. Porque ya empieza uno a recordar otros presidentes que tampoco te llevaban a ningún lado.
Sí, bueno, sobre esto, sabiendo cómo es tu conocimiento de la política internacional y de algunos costados de esta política internacional, como puede ser Brasil o como puede ser Roma, hay los otros días en una entrevista Le escuché al hijo de Pajarito Grabois. Yo conocí, conozco, está vivo, conozco al padre de Juan, a Pajarito, un hombre de la década del 70. Y Grabois recitaba al Papa. Era casi claro. Textual, ¿no? Y por no decir textual, y por cosas que vos y yo conocemos, que es la condición de discípulo que tiene Grabois para con el Papa, esto era así. Pero me lleva a esta pregunta, Ceferino. ¿No será que vía el jesuita Grabois y lo suyo, Grabois es un emergente, no, de ninguna manera un jefe, no estarán todos estos muchachos planteando otro concepto de la propiedad privada en el siglo XXI?
Bueno, sí, la Iglesia siempre ha tenido un concepto muy particular de la propiedad privada, la función social. Lo que pasa es que lo ha hecho reconociendo el valor de la propiedad privada, la tierra es un ejemplo, y me parece que el Papa, con ese famoso triángulo de la triple T, tierra, techo, trabajo, me parece que lo lleva un poquito más allá al tema de la propiedad privada. Ahora, esa es la doctrina católica, no quiere decir que así se pueda fundar un Estado católico con esa cuestión, y tampoco se puede hacer de una manera discrecional, en el sentido de decir, bueno, acá no me gustan los Echeveres, me llevo bien con Dolores, puedo acceder a 50 hectáreas bastante buenas, y entonces voy a aplicar la función social de la propiedad según la doctrina social de la Iglesia. Eso no nos va a llevar muy lejos, porque la Iglesia, además, cuando gobierna sus propios bienes, no los gobierna así. El Episcopado ha ofrecido, por ejemplo, su casa de retiros espirituales, pero no lo ha ofrecido, digamos, para que vayan y la ocupen todos. Es una manera de decir, fíjate lo que pasa en el sur, hay una propiedad del Arzobispado de San Isidro, ellos han ido a reclamar que la desalojen. Me parece que lo de Grabois, la verdad que es bastante, para mí es bastante farsesco. No dejo de admirar esa situación, porque se juntan Dolores Echeveres, Juan Grabois, señores, chicos que tienen buena voluntad, se ve que quieren trabajar, pero así no van a hacer la revolución agroecológica alimenticia, ¿no? ¿Viste con lo que son esas fotos?
Bueno, la otra cuestión sobre esto, Ceferino, y aprovechando tu capacidad de análisis, todas las últimas decisiones, incluyo en esto a Alberto Ángel Fernández, el porteño, han sido sobre propiedad privada, porque si nos fijamos, el tema Vicentín era una convocatoria y una quiebra entre privados, se metieron. Sí. Esto es meterse en propiedad privada. El asunto de a los ricos le sacamos un poco más de plata, es sobre la propiedad privada. Todos los juegos empresariales, bueno, no hablemos de la ley de medios que quieren sacar, estamos hablando de un peronismo con Alberto Ángel Fernández y la señora Cristina, vicepresidente por detrás, que dice, nuestro eje es Estado y propiedad privada. Y entonces le agrego, a propiedad privada, ¿cómo es este Estado que piensan? Que no es el que yo conocí en el siglo XX, me parece que es otro.
No, puede ser que tenga una relación con lo que decía Chávez, porque Chávez también hablaba del socialismo siglo XXI. Es poner en acción o modernizar algunos conceptos que ya estaban en los 70, que vienen de no son precisamente peronistas esos conceptos. Y con el tema de la tierra, por ejemplo, el Estado tiene muchas propiedades. Sí. Basta ver las propiedades que tiene al costado de las vías ferroviarias. Entonces, si quiere hacer huertas agroecológicas, puede empezar por juntar todas estas propiedades en un banco de tierra y después hacerlo con gestión. Sí. Pero ello es como si quisieran tomar, tenés razón, Vicentín, casos modelos. ¿A dónde apunta esta política? Para mí es un gran error, porque con semejante crisis me da la impresión de que todos deberíamos estar apuntando a solucionar la crisis, no a abrir estas uno, cinco, diez nuevos Guernica, nuevos Vietnam, ¿no?
Sí, tenés razón. Pero tal vez, no, por eso te digo, tal vez la vida de Palacio los tenga muy ciegos sobre lo que pasa afuera. Dos preguntas específicamente sobre lo tuyo. ¿Cómo anda los 70, la década que siempre vuelve?
Uy, es un libro rarísimo porque la editorial no tenía mucha confianza en este tema, ni en el libro, entonces hizo muy poco, después... Y consecuencia, tardó mucho para volver a reimprimir. En tres semanas, dos semanas, nos quedamos varios días sin libro. Es algo, yo nunca había visto algo así. Pero por el otro lado, la gente quiere leer sobre este tema. Hay, yo creo, un consenso distinto. Me parece que son décadas como para dejar en la historia, en el sentido de que solo se puede dejar por la historia cuando uno lo conoce bien, y eso me hace ser optimista.
Sí, para mí, creo que te lo dije ya una vez en privado, en la década del 70 se terminó de cocinar mi vida y la de muchos de mi generación. Creo que toda mi generación se terminó de cocinar ahí, claro. Incluso desde que de quien quieras, de Julio Bárbaro hasta Chacho Álvarez, ¿no? Una anécdota esa que me contaste sobre una sincronización para entrar y salir del velatorio por parte de Alberto Ángel Fernández.
Así es. En este libro, En Salvo que me muera antes, yo cuento lo que me cuenta Alberto Fernández, que después lo certifiqué. Él estaba muy peleado con Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta. Entonces le pide a su amigo, a Florencio Randazzo, que era el ministro del Interior, avísame cuando no esté, así le rezo un padre nuestro. Después Randazzo lo llama al departamento en Puerto Madero y le dice, mirá, Cristina se va sabiendo que venís, ¿por qué no venís ahora? Y fue, y ahí dice Alberto Fernández, Parrilli me había armado toda una legión, una corte de una escolta de chicos de la Cámpora para que yo no me tirara encima del féretro, y estuve ahí, y cuando a la salida me encuentro con José López, que era el viceministro de Obras Públicas, ¿no?
Sí.
Según Alberto Fernández, López le dice, ¿qué haces vos acá, traidor? Y él le contesta, el tiempo dirá quién es el traidor. Pero lo más interesante que me parece es que por ahí me dice Alberto Fernández, no, sí, yo comprendo que lo que yo dije por ahí al principio, la primera reacción que tuve ante la prensa les pueda haber causado una especie de enojo a Cristina y a sus laderos. ¿Y qué dijo usted? Y yo dije que esta, la muerte, fue el último gran acto de Néstor a la causa, o sea, al kirchnerismo. ¿Por qué? Porque ya se veía, los políticos miran todo en términos de poder, cómo iba a influir esa muerte en las elecciones del año siguiente, de 2011, cuando Cristina logra la reelección con el 54% de los votos, ¿verdad?
Sí.
Cambió todo. Pero viste que Cristina no olvida, porque ayer en la carta lo recuerda. Dice, yo que tenía el volumen mayor de representación popular, resignamos la primera magistratura y nos aliamos con quienes nos criticaron y con quienes pidieron que fuéramos presos. ¿Te acordás cómo pasa? No se olvida, ¿eh?
No. Bueno, tengo varios amigos que me dicen, sigue jugando en ligas mayores. Sí. Como político, sigue jugando.
Yo creo que sí. A mí me extraña analistas y periodistas que dicen, este país, si Cristina y Macri renunciaran y se fueran, qué bueno sería. Eso es como decir, este país quiero que venga Angela Merkel, ¿viste?
No.
Eso no es analizar, eso es expresión de deseo, pero claro, no tiene ningún sentido.
Eso es moción de anhelo. Cierro con una vieja anécdota de cuando era estudiante. Sobre cualquier cierre de la asamblea decía, levantaba alguien la mano y decía, moción de anhelo, sí, que se termine la guerra en el Vietnam. Y todos levantábamos la mano, la moción de anhelo.
Claro. ¿Quién iba a estar en contra, no?
Claro. Cefe, muy amable conmigo, te dejo un beso en la frente, gracias.
Gracias, saludos, abrazo.